Aún hay miles de españoles en mercados y supermercados comprando a última hora todo lo necesario para esta última cena del año. A medida que el momento de sentarse en la mesa se acerca, los precios van subiendo en una Navidad en la que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la cesta de la compra ya es un 5% más cara que la del año pasado. En el mercado municipal El Campillo de Valladolid está Laura Ríos. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Largas colas, sobre todo para hacerse con algo de pescado para despedir la última noche del año. El mercado municipal del Campillo en Valladolid es un continuo ir y venir de carros de la compra para ultimar la cena de Nochevieja. Hemos preguntado y el pescado es la estrella, junto con el marisco, que han disparado, eso sí, su precio un 5%, especialmente las almejas. Lo que no faltarán son las uvas, el colofón a un menú de gala. En este mercado el precio se ha mantenido y el kilo se sitúa en 4,75 euros.
El precio es el mismo, la oferta y la demanda es la que marca los precios, o sea que, y de esto hay mucho. Cada uno las que quiere, en función de la gente que son a celebrarlo. Entonces, a 4,75 el kilo. Y bueno, las que quieran.
Los más previsores han comprado el marisco antes y lo han congelado, pero hay quien no renuncia a comerlo fresco y se rascan un poco el bolsillo con la excusa de que es la última cena del año.
El Papa León XIV acaba de hacer balance del año 2025, que está a punto de concluir. Subraya que ha estado marcado por la devastación de la guerra y la muerte del Papa Francisco, pero también por momentos felices como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo. Han sido las palabras pronunciadas durante la última audiencia general del Papa del año. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El Papa despide el año con dos citas en San Pedro. Ahora, en su catequesis de los miércoles, acaba de aconsejarnos agradecer lo obtenido en el último año y hacer un honesto examen de conciencia para pedir perdón por todos los momentos en los que no hemos estado a la altura.
Los animo a poner el pasado en manos de Dios para poder vivir el presente con la esperanza de un futuro lleno de gozo que podemos encontrar únicamente en su santa presencia.
Por la tarde, León XIV clausurará 2025 rezando el tradicional canto de acción de gracias Te Deum, con el que los pontífices acostumbran despedir siempre cada año.
Y continúan hospitalizados los dos españoles heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí. Vamos sabiendo más detalles. Se trata de un hombre de 67 años... que permanece ingresado en estado grave, y de su pareja, una mujer de 53 años, en estado leve. Ambos fueron evacuados del mismo accidente en el que fallecieron otro hombre y otra mujer, también de España, que viajaban con ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya queda menos, con el comienzo de año vuelve la Liga. Este próximo viernes, el día 2, Rubén Vasco.
Hoy se cierra el 2025 y no hay partidos de fútbol ni de baloncesto en nuestro país. La Liga volverá con la jornada 18, ya la primera de 2026, pasado mañana con un Rayo Vallecano-Getafe. Recordamos que el año se cierra con el Barça como líder de primera división, con el Madrid a 4 puntos y el Atleti a 9. Por cierto, anoche estuvo en el partidazo de COPE el presidente del equipo rojiblanco, Enrique Cerezo, y habló sobre todo los temas relacionados con el Atlético de Madrid. Cerezo dijo que está muy tranquilo con el futuro de Julián Álvarez y también opinó que entre todos han consentido que la Supercopa de España se juegue en Arabia. Y ya saben que hoy, como cada 31 de diciembre, se disputa la tradicional carrera de San Silvestre, que se correrá esta tarde en muchas partes de España.
Pues continuamos en Herrera en COPE para no perder las viejas costumbres en este último día del año 2025 a ciegas. María claro. José Navarro.
Sofía, hoy vengo musical porque me apetecía escuchar música para este último día de este 2025.
Mira qué bien.
Y quería preguntarte si hay alguna canción con la que te identifiques, con la que digas, en este momento de mi vida me sentí así, o describe perfectamente cómo soy o cómo me siento.
Si me dejas un rato para pensarlo, porque
sí, te dejo.
Soy tan torbellino que tengo que pensarlo bien, porque este año ha sido un poquillo complicadete.
Claro. Bueno, que por ahí pasamos casi todos, ¿no? Bueno, piénsalo y ahora después me lo cuentas. Porque Venga. Hoy hablamos de canciones que no son nuestras, pero que sin embargo creemos que nos pertenecen. A los compositores, Sofía, les pasa como a los escritores, que los que escuchan o leen piensan que es su vida, que ahí se está contando su vida. Pero sin embargo hay muchas canciones que van dirigidas a gente con nombre y apellido y algunas veces conocidos, porque han sido amores, compañeros, amigos, exsocios, padres, madres, incluso jefes. Y ahí es donde damos con un libro que es un librazo. A mí me tiene fascinada. Para los que les gusta la música es imprescindible, pero para los que quieran historias con profundidad, también. He walked into the park. El libro se llama Probablemente pensarás que esta canción habla de ti. Y lo ha escrito Juan Carlos León. Juan Carlos León es de Jerez, que ya es un título. Tiene una trilogía magnífica sobre música. El primero se llamaba ¿Quién cantará en tu entierro? Y el segundo,
qué bueno,
Mujeres con nombre de canción. Y este último está dedicado a desmenuzar 32 canciones que desvela que los compositores más extraordinarios de la historia tenían claros sus dardos. Esta canción, por ejemplo, de Carly Simon, da título al libro, porque es una estrofa de esa canción, y a lo que Juan Carlos dice al inicio de este libro, Balada para un vanidoso. Realmente, en fin, esta canción dio para mucho, pero el que se sabe bien la historia es el propio Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Encantado.
Igualmente, Juan Carlos, de verdad te digo que es un librazo. O sea, no me esperaba la cantidad de historias extraordinarias que hay detrás de un montón de canciones que hemos escuchado. Claro, Juan Carlos, se especuló mucho con quién era el destinatario de esta canción de Carly Simon, You Are So Vain. Entonces, no se sabía si de la vanidad que hablaba Carly Simon era la de Warren Beatty, que había sido su pareja, de Mick Jagger, que también lo había sido, o de la pila de amantes que tenía Carly Simon, porque tenía un montón. Y realmente no tenía un único destinatario, ¿verdad?
Exacto. No es como los ataques recientes, digamos, que hemos oído en la radio, el de Sin ir más lejos, de Rosalía, con La Perla, o el de Shakira, que estaba dedicado a Piqué. Uh-huh. Son muy obvios, pero esto tiene más...
Miga.
Esta canción tiene más miga, porque eso, en cada estrofa está dedicada, o sea, dedicada entre comillas, a un amante. Y el único que se ha desvelado es Warren Beatty, que lo ha desvelado la propia autora. Las otras dos estrofas, pues, se supone que son Mick Jagger, y la tercera puede que sea Jack Nicholson. Pero ella ha dicho que por ahora no va a desvelar los destinatarios de las dos estrofas restantes.
Claro, pero de todas formas, fíjate, Sofía, Juan Carlos, el único que se dio por aludido y que era el verdaderamente vanidoso por excelencia,
exacto,
fue Warren Beatty, ¿verdad? Que es el que dijo, esta claro, canción claro, está para mí. Y ella demostraba con
dijo,
eso. Exacto, eres tonto, chiquillo, ¿no? Es una cosa parecida.
Pero oye, ella, en cuanto escuchó esa declaración, dice, que lo ves, es que es un vanidoso, que piensa que toda la canción, ese es toda en mayúscula, piensa que toda la canción va de él. Pero no, ella... era más inteligente y estructuró la canción en tres partes, digamos, y cada una es un dardo a un amante, que no la trató muy bien por lo dicho.
Claro, claro.
Oye, Juan Carlos, de todas las canciones a las que hace referencia en el libro, de esas estrofas en las que muchas veces hemos pensado que no viene de eso y viene de otra cosa, ¿cuál es a ti la historia que más te ha sorprendido?
A mí me gusta mucho la que canta Martha Wainwright. Lo que pasa es que no puedo reproducir el título en horario infantil.
Claro,
mejor.
Lo puedo decir en inglés, pero no lo traduzco. Es Bloody Motherfucking Asshole. Uh-huh. Y está dedicada al padre, que es otro cantante, que es Rufus Wainwright, Loudon Wainwright. Quien no, tampoco la trató muy bien cuando ella era joven. En la historia, en el libro se ve cómo ella detecta el ataque de su padre y a su vez compone, cuando ya ella crece, compone una canción en la que suelta todo el resentimiento que tenía hacia él. Y el título es demoledor, ¿no?
Sí, no deja lugar a dudas, no, la verdad, no, sí. No. Otra canción
aparte que esa historia es un poco coral, porque el hermano de Marta, es Rufus Wainwright, que sí es más conocido, y también le dedicó otra canción a su padre. Y a su vez, la madre de los dos, cuando se separó del padre, también le dedicó otra canción. Uh-huh. O sea, que es un capítulo muy coral.
Ya te digo, y menuda pieza del papá. Bueno, otra que también tenía destinatario, Sofía, Juan Carlos, era esta de Joni Mitchell. The story hit the news from coast to coast.
did you beat the girl you love the most?
Esta estaba dedicada, Juan Carlos, a Jackson Browne, pero digamos que como que la, como que dejó pasar un tiempo Joni Mitchell, ¿no? Como esta cosa de la venganza se sirve en plato frío.
Exactamente, dejó pasar bastante tiempo, bastantes años, hasta que un resorte le hizo escribir esta canción y también volcar todo su resentimiento. Que fue cuando Daryl Hannah, que era, fue novia de Jackson Browne, lo denunció a la policía por malos tratos. Ya sería en los años 90.
Durísimo.
Y Joni Mitchell estuvo con Jackson Browne en los 70. O sea que, digamos que una brecha de 20 años, pero ella, como ella que dijo, joder, otra vez, este tío sigue igual, ¿sabes? Y le dedicó esta canción, la letra y la historia es muy triste. Y también la melodía.
Sí.
¿Sabes? No, no son canciones para tirar cohetes, digamos. Están escondiendo todo un mensaje chungo, triste o de desencanto. Y la melodía suele acompañar.
Ya.
Como en este caso también.
Oye, Juan Carlos, de los Beatles, que se habla mucho, sí. De John Lennon. Creo que también cuentas una historia, ¿no?, sobre una de las canciones de Lennon.
Sí, bueno, de John Lennon hay dos exactamente en este libro, pero una de ellas es como defendiéndose de un ataque de Paul McCartney. Justo al inicio de la separación de los Beatles, en el año 71, Paul McCartney decide lanzar una pullita a John Lennon, diciendo en una canción como que hay demasiada gente sermoneando. Estaba en una época en la que John Lennon estaba con su discurso y todo eso. Y Paul McCartney la tocó en 1971. Y en cuanto lo oyó John Lennon, publicó la canción How Do You Sleep, que es ¿Cómo Puedes Dormir? Ya el título
sí,
está atacando.
Ahí
un
va
poco.
La pupullita, sí.
Sí. Sí, pero en la letra es mucho más duro que fue por McCartney con él. Le dice que lo único decente visto en su vida fue Yesterday, por ejemplo.
Uf, ya te digo, casi nada.
Y dice, tenían razón los que decían que estaban muertos. Por la leyenda que circulaba de que Paul McCartney había muerto años atrás. En fin, no le dejan muy bien parado.
No, que se decían, se dijeron a través de las canciones, se dijeron muchas más cosas que se dijeron en entrevistas, por ejemplo, o en encuentros que tuviesen juntos, ¿no? A través de las canciones fueron bastante bestias.
El medio preferido de un compositor suele ser la canción.
Claro. Y hay una que es que está Sweet Home Alabama.
¿En serio?
A ver. Carlos, en principio esta canción que, en fin, ha estado en nuestras vidas, en casi todas nuestras vidas desde siempre, nadie pensaría que tenía...
No,
claro.
Sí, siempre nos pone además a todos de muy buen humor la melodía. Siempre piensas que es una canción de buen rollo.
Ya, esta se salta lo que yo he comentado antes, de que no son canciones alegres o para tirar cohetes, porque es una canción rockera con un ritmo así bailongo y todo. Pero esconde un ataque a Neil Young. Además, es una de las pocas canciones del libro en las que la letra se menciona directamente al destinatario del ataque. Y todo viene porque en el Young, en los años 70, al principio, había atacado a la gente de Alabama y a los sureños por la política de segregación, que no las cumplían y todo eso. Y entonces, los Lynyrd Skynyrd, que eran de Florida, no eran ni de Alabama siquiera. ¿Sabes? No, se dieron por aludido, pero no sé por qué, porque les daría coraje o no sé. Y decidieron componer una canción como reivindicando el estado sureño y todo lo que había atacado en el Young años antes.
Sí, pues bueno, se lo merece porque es un
poco... Una canción que ataque en todo arreglo.
Sí, sí, es un poco antipático en ella. La verdad es que es un artistazo, pero es un poco antipático. Bueno,
sí, después reconoció que como que no tenía sentido el ataque que había hecho.
Claro.
Inicialmente.
Bueno, de Billy Joel te puedes esperar cualquier cosa. Juan Carlos, a través de un documental no descubierto, porque ya se sabía que Billy Joel ha tenido siempre una vida muy atormentada, ha sido una persona muy atormentada, y bueno, hemos descubierto nuevos detalles en un documental que no tiene demasiado tiempo. ¿A quién le dedicó esta La Gran Muralla China?
Esta canción está dedicada a una mezcla de ataque a familiar y a manager, porque el cuñado de Billy Joel, Frank Weber, era a su vez el manager. Y esto es un clásico también en el libro de manager o gestores de músicos que se van, digamos que van quedándose con el dinero de ellos, ocultándoselo o invirtiéndolo por detrás, de manera que el músico llega un momento que dice, ellos que no veo ni un duro y me estoy hartando de vender discos. Este es uno de los casos más, o sea, Billy Joel fue un gran vendedor de discos en los 70, en los 80, y este hombre lo que había hecho ha sido invertir el dinero que estaba generando su artista en temas en beneficio propio, hasta que le llegó una demanda a Billy Joel y este le dedicó la canción a... Como decía, que si hubieran hecho las cosas bien, hubieran podido conquistar la muralla china.
Claro. Mm. Es que lo de los managers es verdad que también es un clásico en el mundo de la música, son relaciones al fin y al cabo, y no siempre salieron bien. Juan Carlos, que gracias por este libro, gracias por acercarnos estas historias que a veces, bueno, a veces no, siempre seguro para la gran mayoría de los mortales, entre los que me incluyo, son totalmente desconocidos. Gracias y feliz fin de
gracias
año.
Gracias a vosotros. Y feliz año nuevo.
Muchas gracias. Juan Carlos León es el autor de Probablemente pensarás que esta canción habla de ti. Historias absolutamente fascinantes.
Me parece el título brutal.
Brutal, claro, es que es parte de la canción de Carly Simon. Venga, que vamos cerrando. Llevo toda la sección diciendo Juan Carlos y Sofía y me ha dado de pronto así como... Me lo ha dicho Jorge Morlas. ¿Te estás dando cuenta que estás todo el tiempo Juan Carlos y Sofía? Bueno, nos queda saber cuál es la canción de tu vida.
Ay, casi que... Te voy a responder como diría María José Navarro. Calma, querida, la calma, el canca. Ahora mismo, lo único que necesito en mi vida, calma.
Qué bien, pues sí, pues a eso vamos todos. Feliz año, querida.
Feliz año. Información local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, Pilar García de la Granja y Pilar Cisneros comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Pilar, tocaya, ¿qué te hace mirar al 2026 con optimismo? Cuéntame.
Pues mira, Pilar, la gente corriente y también esas personas que me rodean y que nos rodean y la capacidad yo creo que tenemos todos para adaptarnos y salir adelante a pesar de las dificultades.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para despedir este 2025 y dar la bienvenida a 2026. ¡Vamos! ¡Vamos! Algunos, como Rubén y su familia, ya lo han hecho hace 20 minutos en uno de los simulacros de las campanadas que ha tenido lugar a las 12 del mediodía en una casi repleta Puerta del Sol.
Hemos venido a tomar las 12 uvas 12 horas antes de que acabe el año para despedirlo bien y que entremos todavía con mejor pie en el año que viene. Hace 5 años lo hacemos. Vinimos con el niño cuando tenía casi 3 añitos, vinimos aquel día corriendo, salíamos del metro, pudimos tomarnos las uvas rápidamente y es como una tradición ya.
Hoy es 31 de diciembre, último día del año y todos tenemos ya la vista puesta en el kilómetro cero, en esa céntrica plaza que va a estar blindada con más de 600 agentes entre Policía Nacional y Municipal y, por supuesto, en el gran protagonista, el reloj de la Casa de Correos, un regalo a España del relojero Losada y que fue inaugurado en 1866 por la reina Isabel II. Desde ese momento, ojo, ha funcionado siempre correctamente. Enseguida nos vamos a ir hasta allí, hasta la Puerta del Sol, para conocer cómo se están viviendo estas horas previas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya 31 de diciembre, un día frío en la región y en la capital. Las máximas vamos a llegar hoy a los 8, las mínimas se quedan en los menos 1. Ahora de momento luce el sol y tenemos 3 grados. Son ya las 12 y 22 y lo que toca efectivamente es acercarnos a la DGT. Allí está Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en este momento situación muy tranquila en toda la red de carreteras madrileñas. Todas las entradas y las salidas están totalmente despejadas y tampoco van a encontrar dificultades en las rondas de circulación. Precaución, eso sí, por esos bancos de niebla muy densos que pueden complicar el estado de la circulación.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Aún no conoces Gallarre Stick House? El nuevo concepto de Grupo Oter. Stick House Premium con inspiración vintage. En un ambiente elegante y sofisticado donde brillan con luz propia las carnes de máxima calidad, preparadas en parrilla de carbón y horno de leña. Combinando con maestría las mejores verduras de temporada, pescados de anzuelo y arroces. Cocina ininterrumpida, zona de tapeo, salones privados y terraza urbana. En una ubicación privilegiada en el Centro Financiero de Madrid. Paseo de la Castellana 118 y Paseo de La Habana 1. Reserva ya tu mesa en Gallarre Stick House. Información y reservas en el 91 564 2515 y en gallarrestickhouse.com con la garantía de Grupo Oter.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Incorrenta. Tiene alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Soy la bandeja de la vajilla buena y llevo todo el año esperando este momento. Sácame en Navidad con productos de Ahorra Más como...
Las uvas de la suerte. Disfruta con nosotros este cierre de año y recuerda que...
Estas Navidades tu mesa se merece lo mejor. Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Desde principios del siglo XX existe la tradición en España de comer 12 uvas coincidiendo con la medianoche del 31 de diciembre. El reloj de la Puerta del Sol es el encargado, pues, de marcar el ritmo con sus campanadas. En la Puerta del Sol, comprobando cómo ha funcionado a las 12 del mediodía, está Sofía Carrillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Bueno, ambientazo total en la Puerta del Sol. Hay mucha gente que ni siquiera espera a las 12 de la noche. Se toman las uvas a mediodía. ¿Todavía sigue estando la plaza llena?
Bueno, ahora ya está más vacía, te diría, pero es verdad que a las 12, bueno, alucinas hasta arriba, pero que no podía ni moverme, vaya, que claro, hay mucha gente que tiene cenas y luego también, oye, está muy bien por vivir la doble experiencia, porque había gente, pero claro, el agobio de por la noche sí que es verdad que eso ya es otra cosa. Y bueno, te puedes imaginar el ambientazo, gorros de todo tipo, se me acaba de cruzar un hombre vestido de Grinch, veo, uno que tenía en la barba bolas de Navidad colgadas, bueno, de todo, hay mucho niño también que supongo que, bueno, que aprovechan para que lo viva también esta experiencia.
Claro.
Y nada, y uvas, lacasitos, gominolas y champán. El champán sí que es verdad que no falla.
Que no falla. Muy bien, Sofía. Bueno, sin duda, el gran protagonista hoy es el reloj de la Casa de Correos. Me imagino que lo estás mirando tú fijamente ahora mismo, Sofía. Los relojeros también que van a estar pendientes para que nada falle. Tú has tenido la suerte de hablar con uno de ellos, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue estupendo. Estoy hablando con Jesús López, que tiene 82 años y da las campanadas desde el 96, vamos, que se lo conoce de memoria. Es verdad que, bueno, no sé si se conoce mucho, pero ellos vienen todas las semanas a verlo, pero es verdad que lo que son las horas y los cuartos, eso es automático. Ahora, la palanca de la bola, eso sí que lo tienen que hacer ellos. Entonces, se vienen aquí a las 10:30 y tiran de la palanca 28 segundos antes, exactamente, de que suenen los cuartos. ¿Por qué 28 segundos? Bueno, pues porque ellos lo decidieron así.
Si quisiéramos, en vez de 28 segundos antes, quisiéramos hacerlo bajar 10 minutos antes, pero es que no tiene sentido. Lo que no puede hacer es estar sonando todavía la bola y que empiece a funcionar ese, que ese es un batiburrillo de sonido. Se desmontó el reloj, se reparó, se hizo desde el 96, el 97... Y luego ya una vez montado, pues dices, bueno, vamos a ver. Y entonces se mire, para nosotros un segundo, un milímetro es mucho.
Pues sí, pues es mucho.
Está claro.
Y bueno, no sé si tampoco se conoce, pero el reloj es inglés. Se construyó en Londres, tardan 3 años en construirlo y tiene 159 años. Bueno, pues este año, en 2025, es la primera vez en 30 años que se ha desmontado y se ha parado para desmontarlo y limpiarlo y bueno, corregir cualquier fallo que pudiera tener, porque aunque no lo parezca, el reloj este no deja de ser una máquina que se puede parar, como indica Jesús.
Esto no deja de ser una máquina y como todas las máquinas en un momento determinado se puede parar. Nosotros sabemos cómo funciona, la velocidad que eso, sabemos el ruido que hace el escape y si no hace ese ruido, malo. Ahora, si da la casualidad de que se va a romper el reloj cuando faltan medio minuto, pues madre mía.
La que se lía.
Imagínate. Entonces, nada, bueno, ahí estarán ellos pendientes desde mucho antes que nosotros de la hora que ponemos la tele, para que si falla cualquier cosita, que a poder ser lo puedan arreglar en ese momento.
Claro que sí. Oye, gracias, Sofía Carrillo, por contarnos todo esto, el ambiente en la Puerta del Sol y por esta información tan interesante del relojero, uno de los relojeros que cuida el reloj de la Casa de Correos. Feliz año, aunque te voy a ver en un ratito, pero ya te lo digo
igualmente,
por si acaso. Hasta ahora, Mónica. Bueno, qué felicidad este día. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay quien ha decidido adelantarse, aunque todos sabemos lo que viene en unas horas, y tomarse las uvas en las precampanadas. En Ames, una localidad próxima a Santiago de Compostela, ya están celebrando la entrada de año desde hace más o menos media hora. Patricia Iglesias, que está allí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Sofi. A ti ya, pues sí, aquí... que te puedo decir lo de feliz año, ¿no?
Yo creo que casi sí, ¿no? Porque ya total, ya está la gente con el gorro, ya se han tomado unos pues arándanos, otros palomitas, otros gominolas, porque aquí, bueno, pues ha habido distinta oferta en esas bolsas de cotillón, 1.200 bolsas que tenía preparadas aquí el Ayuntamiento de Ames para repartir entre todos los asistentes, Sofi, que empezaron a congregarse una hora antes, a partir de las 11 de la mañana. Hay mucha gana de fiesta, como te puedes imaginar, aquí en Ames y en el entorno, porque como no todos los ayuntamientos tienen esta buena costumbre, vamos a decir, pues entonces se viene mucha gente del entorno también a celebrar aquí pues estas precampanadas. Es el quinto año ya que las celebran en Ames.
Madre mía, el quinto año. Desde luego se oye un buen ambiente de fondo. Creo que todavía continúa la fiesta, ¿no?
Porque sí, claro, porque después de lo que ha sido, bueno, pues ese momento, ¿no?, de compartir las uvas o lo que sea que haya tomado cada uno, pues ahí amenización musical, que no me sale, participan para amenizar la fiesta los ganadores de un concurso que hacen aquí en verano, en las fiestas del verano, Baila con Ames. Y entonces hace un ratito estaba sonando un mambo de Pérez Prado para que se pudieran lucir los bailarines ganadores. Es una fiesta que está pensada muy para la familia, para que la gente pueda venir con los peques, que a lo mejor pues
por la noche no salen tanto, claro.
Y entonces ya viven pues esta parte festiva ya previamente. Mucha gente de aquí, te diré, pero también gente de fuera, porque fíjate que me encontré con una abuela que me decía que venía nada más y nada menos que desde Bilbao. Creo que la podemos escuchar.
Bien Navidad o bien Nochevieja, vengo. Y bueno, y entre el año, normalmente también hacia el verano una vez también. Sí.
¿De dónde es usted? ¿Celebran las precampanadas o esto de empezó el día hacia las 12 del mediodía?
No, en Bilbao no.
¿Qué le parece?
Pues que es mucho más divertido que celebren las campanadas al mediodía, porque los nenes se lo pasan muy bien.
Y doy fe de ello, que se lo están pasando pipa, Sofía.
Ay, qué bien, madre mía. Viene desde Bilbao. Dicen, Bilbao no tenemos esta costumbre, esto nos gusta más.
A ver si vamos sembrando.
Oye, Patricia, has dicho que has visto a gente celebrar las 12 uvas, o sea, las 12 campanadas, con lacasitos, con arándanos. ¿Pero la uva se sigue estilando también en las precampanadas o no? ¿Se hace con otra cosa para no romper la costumbre de esta noche?
Pues a ver, aquí lo que hay es colaboración del comercio local para acercarnos todos estos productos y que, bueno, que se pueda hacer la celebración como Dios manda, ¿no? Entonces, estoy por preguntar si es que la frutería que surtió las prebadaladas aquí en Ames, pues era de lo que disponía. Estoy investigando el tema, porque también te digo que es que lo de los arándanos es un tema, no es una fruta que digas que es especialmente baratilla, ¿no? Como para
que haya mucho reparto, ¿no? Pues, oye, pues pero por muy eso. Sano, ¿eh? Muy sano todo. Me gusta. Oye, Patricia, que termines el año muy bien. Ya veo que no sé si lo estás terminando o lo estás comenzando en Ames, pero que lo disfrutes lo mejor, compañera, para el 2026, ¿vale?
Igualmente os deseo un abrazo muy grande para todo el equipo.
Hablaba Patricia Iglesias de que allí en la uva no se estila, pero donde se estila es en los mercados, en los supermercados. Dani Trigo en Sevilla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, pues fantásticamente bien, rodeado de cañadillas, mejillones, gamba blanca, langostino tigre, ¿cómo voy a estar? Pues salivando.
Vamos, esperando a que termine el programa para poder comprar tu cena de Nochevieja, imagino, ¿no? Sí. Muchas pues compras, mira. Somos de última hora y los sevillanos son de última hora en esto de comprar la cena de Nochevieja.
Sí, la verdad es que todavía hay mucha gente que está viniendo de última hora, pero ahora te voy a presentar a Adela, que está aquí en el puesto 17 en el mercado de la Encarnación de Sevilla, en Pescadería Adela, porque es verdad, Adela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Estoy apurando compras de última hora, pero me decías que mucho turista comprando también, ¿verdad?
Sí, hoy se nota mucho turista, ya las clientas más fijas las tenemos ya con la comida resolviendo, cociendo marisco y haciendo de comer, pero la gente que viene de afuera están alucinando de ver tanto marisco y tantas cosas hoy cocidas y preparadas. Claro.
Oye, Adela, ¿qué es lo que más has vendido para la cena
segundo,
de Nochevieja?
Cuéntaselo tú,
Dani.
Nada, no te preocupes, que te escucha a la de ya.
A ver, Adela, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía, encantada de escucharte.
Oye, la gente, ¿qué se te está llevando esta mañana sobre todo? Esos extranjeros, ¿qué van a por la gamba de Huelva?
Estos extranjeros, Estos extranjeros están alucinando cuando ven las cigas, las cocidas, las bocas, las patas tan grandes, de los pobres, de, dame tres, dame dos, dame cuatro, que lo voy a probar, nunca lo vamos. Dan comida y bueno, están llevando muchísimo marisco.
Adela, para los que somos de última hora, ¿qué buen pescado sí. podemos llevarnos para esta noche así rapidito en el horno que se hace y que sale sí. de
Mira,
vicio?
Tengo un rodaballo que es fantástico y después tiene lubinas y doradas que los hace en un momento. Una buena merluza rellena de gambita y bayonesa, la deja 15 minutos en el horno y no vea cómo está eso.
Ay.
Y bueno, montones de cosas, ¿no? Tiene calamares, tiene de todo. Tengo unos besugos de la pinta fantásticos, tiene pargo, tiene hurta.
Eso es apuesta segura. Tenemos ahí un pescado que le falta hablar.
Ahora entiendo a Daniel cuando dice que estaba, sí, que estaba salivando. Claro.
Sí, la verdad que sí, te ha gustado hoy de ver mostrado. Ya queda poco cuando ha llegado él, pero bueno,
claro.
Algo se ve.
Bueno.
Algo se ve.
Oye, Dani, ¿has visto muchos de última hora o no?
Bueno, aquí lo que estábamos contando, pues va por goteo, pero bueno, aquí todavía ahora en el puesto de Adela hay personas eligiendo el producto y algo de última hora queda, todavía hay gente que a lo mejor no tiene.
Vete a por las uvas, que esos somos de última
claro.
hora.
Sí, con las uvas, con toda la variedad de uvas que hay. Yo me acuerdo de pequeño, Sofía, que nos comíamos las uvas del racimo directamente, o sea, las uvas grandes, que para acabarte las 12.
Nada, hoy la uva es chiquitita.
Sin claro.
Ni en la latita claro. o nada, vamos.
Claro.
Hay uvas en el mercado y de todo.
Sí. Bueno, pues hay que ir a comprarse las uvas sí, sí. y lo que haga falta para la cena. Ya. Adela, Dani, cuidarse mucho y que terminéis muy bien el año 2025 y empecéis mejor el 2026, ¿vale?
Muchas gracias, mucha salud y pescado para ustedes.
Eso, feliz entrada de año, Sofía, un beso grande.
Mucho pescado, me ha gustado esto. Entre los deseos de 2026 no me iba a imaginar que nadie me iba a decir mucho pescado, pero bueno. Cosas que pasan. Oye, la noche vieja en COPE, ¿eh? Que esto lo diremos. A partir de las 11 de la noche, Ana Huertas, David Casado, aquí estarán para darle la bienvenida al 2026 como se merece. Uno de los grandes protagonistas, seguro del año que está a punto, no solo de acabar, sino también de empezar, es sin duda el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y para seguirlo y para contarnos todo lo que se le ocurre, nuestro querido corresponsal David Alandete. Hola, David, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo van esas últimas horas del año?
Bien, la verdad que, bueno, Washington en este momento es una ciudad fantasma, pero fantasma, no hay nadie. Donald Trump se lleva toda la corte a Florida.
Yo
entré ayer a la Casa Blanca, no había ido en un par de días, y te puedo decir que éramos el servicio secreto y yo, no había nadie más. Había otra periodista por allí perdida. Además, fue en un momento, perdona por la ligereza, pero se me cayó uno de estos auriculares al suelo y tuve al servicio secreto 10 minutos buscando el auricular en la garita de entrada. Y yo les decía, bueno, por lo menos trabajáis algo hoy, porque aquí no hay nadie. Y me decían, sí, es verdad.
El servicio secreto de Estados Unidos buscando el auricular de David Alandete. Cosas que solo pasan un 30-31.
Estaba en mi bolsillo, por cierto.
Encima. Ay, bueno, vamos a ponernos un poco más serios, David, porque es verdad que aunque no ha habido un comunicado oficial por parte de la Casa Blanca, Trump ha dejado caer en varias ocasiones que ellos sí que estaban detrás de la explosión en la zona portuaria utilizada por el grupo criminal Tren de Aragua para cargar droga en embarcaciones. Pero es que ahora se han empezado a filtrar los primeros detalles de la operación, como que fue ejecutada por la CIA mediante un dron. Y yo quiero saber, David, es algo de lo que también escribes, ¿por qué este silencio institucional?
Pues hay dos razones. La primera, el hecho de que la CIA nunca publicita sus operaciones. Nunca. Y de hecho, hoy, este 31, el Wall Street Journal, que es un periódico muy influyente y con buenas fuentes en la Casa Blanca, publica que la CIA está muy molesta con que Trump lo haya filtrado. Porque no es algo que se haga normalmente. Este tipo de operaciones son muy secretas. Y segundo, si tú ese ataque, el mismo, contra lo que sea dentro de Venezuela, lo haces usando a las Fuerzas Armadas, en este caso probablemente la Fuerza Aérea o un dron operado por la Armada, por la Marina, tienes que antes notificárselo al Congreso, al Capitolio, porque cualquier acto de guerra en Estados Unidos tiene que pasar antes por el legislativo. Aquí hay una verdadera separación de poderes. Y esas dos razones, el hecho de que sea la CIA y el hecho de que sea Trump el que no quiere implicar al ejército, explica todo este mutismo, ¿no? Y de hecho, si te das cuenta de cómo fue la secuencia de hechos, es muy llamativa, ¿no? Porque el ataque probablemente ocurrió el 24, a Trump se le escapa en una entrevista, sí, típico, el 26, y hasta el lunes 29 Trump no lo admite en unas declaraciones públicas. Y ahora ya se ha confirmado, ¿no? Porque incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho que fue en Maracaibo. Es decir, que ha sido Trump el que probablemente haya metido la pata, ¿sabes?
Pero también ha habido silencio por parte de los demócratas y esto quizá extraña, al menos desde nuestro punto de vista occidental, de que no se haga, mella política, ¿no?, de esto.
Es que los demócratas están en una situación delicada porque uno de los éxitos de Trump con esto ha sido, de alguna forma, situar la campaña de presión a Maduro como algo que tiene que ver primero con la inmigración y después con el narcotráfico. Yo sé que hay mucha gente diciendo que Estados Unidos siempre va por el petróleo, que Venezuela tiene mucho petróleo. Estados Unidos es autosuficiente en petróleo. A Estados Unidos no le interesa, sinceramente, invadir un país o descabezar un país para quedarse con el petróleo. O sea, no. Lo que sucede es que hay una oleada de inmigración masiva provocada por la represión de la dictadura y que, además, aparte de eso, hay unas cantidades de toneladas de cocaína. Pero es que en España tendrían que estar incluso interesados en esto, porque mucha de la cocaína que llega a España por medio de la ruta gallega viene del régimen chavista. Está inundando Maduro y sus secuaces Estados Unidos y Europa de cocaína que saca a partir de sus puertos. Y esto nos lo dicen en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, para los demócratas, negar una campaña de presión que tenga estos dos objetivos es muy difícil porque en eso la mayoría de la población, los sondeos así lo revelan, está con Trump, ¿no?
¿Hay vuelta atrás después de esta operación? No sé hasta qué punto esto puede agravar las relaciones entre ambos países. Se hablaba en los últimos días de una salida pactada para Nicolás Maduro. Yo no sé si esto ha sido un mecanismo más de presión o puede ser el enseñar la patita, con perdón de la expresión, de que puede haber después algo, pues esa incursión terrestre de la que hace más tiempo se hablaba.
Claro, el problema es que realmente Trump es una persona a la que no le gusta dar marcha atrás, ¿no? Entonces digo el problema para la dictadura, ¿no? Entonces Trump ya le ha dicho a Maduro que se tiene que ir. Trump ya ha puesto el mayor refuerzo naval en el Caribe en la historia. Trump ya ha hecho una serie de advertencias. Claro, que el hecho de que se produjera este ataque, que fuera dentro de Venezuela, que no se notificara, que nadie haya hablado de ello, viene al final a dejar claro que Trump no va a dar marcha atrás, que ya le ha dicho a Maduro, te tienes que ir. Y si hay algo que Trump no hace es admitir nunca un error ni dar media vuelta en este tipo de pronunciamientos, ¿no? Entonces, yo creo que es poco probable que vaya a parar esta campaña. Al revés, se va a intensificar y yo creo que en los próximos, si no días, sí, al menos semanas, vamos a ver más operaciones de este tipo.
Bueno, en enero se cumple un año del aniversario de la segunda presidencia de Trump, pero ya está considerado como uno de los grandes personajes del año, incluso hoy la prensa española así lo califica. ¿Qué nos deparará el 2026 según los planes del presidente Trump? ¿Qué pendientes hay?
Bueno, aparte del tema venezolano, él está muy interesado en todo lo que tenga que ver con Ucrania y se le vio muy convencido de que estaba muy cerca. De que, bueno, lo mismo lo dijo cuando recibió a Zelensky, un 95% de seguridad de que...
De que va a alcanzar la paz.
De que va a alcanzar la paz, ¿no? Que el hecho de cuantificarlo ya es, ya es. El problema es que yo creo que Trump no ha calculado bien cómo Putin en realidad se beneficia o cree él que se beneficia de que la guerra se alargue más, ¿no? Y que va a seguir anexionando ese territorio. Yo creo que ese es el gran frente que tiene Trump abierto. Y luego, puede que sea un año... Bueno, no puede. Yo creo que va a ser un año peor para el presidente que el anterior porque empieza a haber grietas en su red de apoyos. Estamos empezando a ver a republicanos descontentos, uh-huh, insatisfechos.
Pero son por sus políticas, motivos. Por la gestión, exacto, ¿por qué?
Lo más importante, el caso Epstein y cómo se ha gestionado. Una teoría de la conspiración que vuelve a morderle, porque él la alimentó mucho en la campaña. Segundo, empiezan a notarse de verdad los efectos de los aranceles. Entonces hay precios que han subido, hay empresas que van cerrando y Trump empieza a darse cuenta de que tiene un precio a medio plazo, ¿no? El de poner aranceles a tantos productos. Y como te decía, Trump es alguien que no va a admitir que ha errado, ¿no? Él es de los de acelerar y seguir para adelante. Y yo creo que esos son los temas más importantes. Y Trump ya va a entrar ahora, Sofía, en modo campaña a principio de año, ¿no? Porque en noviembre tenemos las elecciones parciales y son unas elecciones fundamentales para Trump, porque se juega la mayoría de su partido en el Senado y la Cámara de Representantes. Si hay una ola demócrata, como suele suceder a los dos años de entrada de un presidente, Trump lo va a tener muy difícil. Y lo va a tener muy difícil, Sofía, porque él ya, bueno, en principio, que sepamos, no se va a volver a presentar, porque tiene limitación de mandatos, ¿no? Todo sea que al final, no sé, salga con la suya de ver cómo podía volver. Pero no, o sea, la Constitución es bastante clara. Entonces va a entrar en modo campaña, va a empezar a hacer mítines. Su jefa de gabinete nos ha dicho que él va a hacer campaña. O sea que lo vamos a ver en estadios.
Titulares nos va a dejar. Desde luego. Oye, que empieces muy bien el año, David. Todo lo mejor para 2026. Aquí en COPE te seguiremos escuchando. Cuídate.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego. What a
wonderful world. Ay, ¿cuántas buenas o malas noticias nos deparará 2026? De momento hoy unas cuantas. Ángela Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Pues mira, apurando ya, yo ya en capilla, yo me marcho. Hasta mañana, eso sí.
Qué maravilla esta noche, tan especial. La gente que además lo celebramos cada uno a nuestra manera.
Sí, eso es verdad, muy particular noche. Y cada uno cena lo que quiere en su casa. Mucho pescado, mucho pescado, ¿sí? Que me decían, mucho pescado. Oye, Ángela, ¿con qué nos contáis hoy?
Pues mira, de los planes que tenemos hoy hablaremos, ¿no? Vamos a hablar con dos corredores en la San Silvestre, uno aquí en Madrid, otro en San Sebastián, uno que se estrena, otro que lleva 10 carreras ya y es todo un
veterano.
Experto. Sí, te puedes imaginar, 10 carreras, madre mía, ¿quién pudiera?
Terminar una.
Efectivamente. Con una yo ya me conformaba. Y luego vamos a hablar también pues, de esa gente que sale, ¿no? Hay mucha gente que sale de fiestas, una gran noche para el ocio nocturno. Y vamos a hablar pues, con eso, con el dueño de una discoteca en Valencia, además de estar pendiente de todo lo que pase, ¿no? Entre otras cosas, de ese mensaje que ha colgado Pedro Sánchez en sus redes sociales, donde hace balance del año, mes a mes. Un balance que podríamos decir pues muy positivo para algunos, demasiado, ¿no? En el que cuenta todas las bondades del gobierno, cómo el gobierno nos ha cambiado la vida mejor y que a veces los datos pues van desmontando, ya sabes.
Ay, el balance del año de nuestro presidente, sin admitir preguntas, réplicas ni nada por el estilo.
Hombre, que
es un balance un poco...
Para empezar, es un vídeo grabado, entonces claro, porque sabemos que está de vacaciones en Andorra, es un vídeo grabado que ha colgado en sus redes sociales, así que sí, réplica no.
Esperaremos a las tomas falsas.
Pues mira, suele ser interesante.
Claro, que luego nos la sube. Ángela Sánchez, que termines muy
enorme,
bien el año, te escuchamos.
Igualmente.
Y a ustedes que lo pasen bien, que lo disfruten, que pidan mucha salud, mucho amor, mucha calma, mucho de todo para el próximo año, que seguro que se va a portar bien con todos ustedes. Que estamos aquí, seguimos en COPE con una programación especial a partir de las 6 de la tarde, antes mediodía y la tarde. Sean felices. Adiós. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada 1 de enero, la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y la Jornada Mundial de la Paz. Comienza el año celebrando la Santa Misa presidida por el Papa León XIV desde la Basílica de San Pedro. El jueves a las 10 de la mañana, en 13.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad. El Vínculo celebra la unión de las dos Castillas y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de bodegas familia Fernández Rivera.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, la Puerta del Sol ya está preparada para despedir el año con un dispositivo de seguridad de más de 600 agentes que van a velar porque todo se desarrolle con normalidad durante las uvas y el concierto previo, que comenzará a las 11 menos cuarto de la noche. Se ha limitado el aforo a 15.000 personas a las 6 de la tarde. Ya sabes también que se van a cerrar las estaciones de metro y cercanías y a las 9 de la noche los accesos a la plaza. Es una noche de fiesta en la Puerta del Sol, pero también hay muchas fiestas en otros lugares. La Comunidad de Madrid ha autorizado 6 macrofiestas en las localidades de Ajalbir, Griñón, San Martín de Valdeiglesia, San Agustín de Guadalís, Guadalís de la Sierra y Coveña, que se van a celebrar en el Polideportivo Municipal de cada localidad, en las que se van a reunir cerca de 500.000 de personas. Y si eres de los que acuden a un cotillón, bueno, pues no está de más que tengas algunas cosas en cuenta para que la noche no se tuerza. Es importante comprobar ya en el momento de comprar la entrada, que incluye todos los datos de la empresa y las condiciones de la fiesta, que cuenta con la autorización correspondiente y seguro obligatorio de responsabilidad civil, control de aforo y también con las medidas de seguridad necesarias, como nos cuenta José Cruz, experto en seguridad de grandes eventos.
Sobre todo, tener legislación vigente, los planes de autoprotección y los planes de evacuación los tienen que tener al día, tienen que estar totalmente revisados. Bueno, pues tienen que cumplir varias normativas, como la normativa contra incendios, y también pues tienen que cumplir la ley de seguridad privada en control de personal de seguridad privada acreditado para que se mantenga una prevención correcta y un flujo de control de acceso también correcto.
Es una noche en la que también se usan petardos y elementos pirotécnicos y con eso, ojo, hay que extremar la precaución.
Sobre todo comprar elementos pirotécnicos que estén legislados y que estén marcados para poder hacerlo a nivel usuario. No comprarlos fuera de establecimientos autorizados ni comprarlos por páginas web un tanto dudosas, porque lo que podríamos tener es elementos defectuosos y podría causarnos daños irreparables.
Y ante problemas de precios, incumplimientos o cancelación de la fiesta, la OCU recuerda que tenemos derecho a que se nos devuelva el dinero. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 8 minutos, casi 7 para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida te voy a hablar de algo muy interesante, sobre todo si tienes que ir estos días al aeropuerto de Madrid.
Herrera en COPE.
Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Cuando depositas tus envases de cartón y papel plegados dentro del contenedor azul, facilitas su reciclaje en nuevos recursos y mantienes limpia la ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Colaboran Ecoembes y el Ayuntamiento de Madrid.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 90 02 y solicita información para reservar tu plaza casa con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores Emera en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91-035-9002.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotGer, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. Herrera en Cope.
Madrid.
Estar informado.
Si estos días tienes previsto coger un avión y no sabes qué hacer con el coche, si vas con él al aeropuerto, bueno, la solución está... La tienes bien fácil, ¿eh? La tienes en Lavacolla. Ya sabes que es el servicio de referencia en parkings de aeropuertos. Y Fernando Pérez es el gerente de aparcamiento Lavacolla. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Aquí tan contentos porque estamos ya a puntito de despedir este año. Hablando de años, vosotros cumplís nada más y nada menos que 23 dando servicio en varios aeropuertos de España. Durante este periodo, ¿cuántos movimientos de vehículos habéis realizado? Un montón, ¿no? Imagino.
Pues la verdad es que llevamos casi 3 millones de movimientos de vehículos, que para nosotros es un orgullo, porque la verdad es que cada uno para nosotros es distinto a todos los demás. Tratamos a nuestros clientes desde el primer día. Hemos tratado de dar fiabilidad y garantía. Y eso es lo que llevamos 23, y gracias a poderlo conseguir, llevamos 23 años haciéndolo.
Madre mía, que está muy bien, claro que sí. Aparte, vosotros ofrecéis muchísima tranquilidad a los clientes porque lamentablemente han surgido los llamados parkings fantasma, ¿no?, que operan sin licencia. ¿Cómo vosotros garantizáis la seguridad para el vehículo?
Bueno, primero que siempre vas a encontrar a un conductor nuestro uniformado, que eso es fundamental, porque si llegas al aeropuerto encontrarás que recogen muchos vehículos, personas que no van uniformadas. Para mí eso es sinónimo de gente que no está asegurada, que no tiene garantía de que sea el aparcamiento al que tú estás contratando. Yo no lo entiendo, cómo alguien se gasta dinero en entregarle un vehículo sin garantías, ¿no? Y esto está sucediendo muchísimo en el aeropuerto de Madrid, porque cada día más gente que tiene, pues no tiene para dónde meter los coches, los recoge, los deja en la calle, y esos son los aparcamientos fantasmas. No se puede buscar un precio demasiado bajo, porque al final no te dan el servicio que tú quieres.
Ya, está claro. Entonces, ¿qué mensaje envías a quienes viajan en estas fechas, Fernando, y buscan disfrutar sin preocupaciones de sus vacaciones de Navidad?
Que tengan garantía con empresas que llevan mucho tiempo y que gracias a eso podemos decir que estamos aquí durante 23 años. Yo quiero felicitar a todos mis clientes y amigos.
Muy bien.
Y a vosotros también.
Claro.
Feliz
que sí.
Año y próspero año nuevo.
Eso es. Vamos a dejar, si te parece, Fernando, como no, vuestra página web, porque ahí pueden encontrar nuestros oyentes más informaciones, lavacolla.com, ¿verdad, Fernando?
Efectivamente, lavacolla.com.